A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá en el programa de Segunda Convocatoria los está saludando el doctor Gustavo Alejandro Griffith. Empezando un nuevo programa, que creo que es el número 65, pero hoy no lo tengo al doctor Resque Pizarro para poder marcarme el número exacto del programa, así que en todo caso lo corregirá la semana entrante. Bueno, acá estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un día bastante húmedo, como ha sido toda esta semana, con una temperatura cercana a los 17 grados, y en la grata compañía de mis queridos y estimados colegas, el doctor Hugo Milione y el doctor Héctor Breckman. Doctores, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, doctor Griffith? Bueno, yo reintegrado después de unas sesiones que no estuve, solamente por teléfono, así que hoy muy contento de estar nuevamente en forma presencial para dilucidar las dudas que pueda tener toda la audiencia, a la que le mando un saludo muy especial desde acá del estudio.
Bueno, por mi parte, buenas tardes, amigos, que estamos aquí, Gustavo, Hugo, y a la amable audiencia, empezando un nuevo programa con las mismas expectativas y entusiasmo de siempre.
Doctor Breckman, sentimos ausencia el miércoles pasado en un tema donde usted es un gran especialista, pero bueno, no lo vamos a volver a tocar.
Sospecho
que es el tema
no.
Del Consejo de Propietarios.
Aprovecho para agradecer algún saludo que hubo.
Sí, señor.
Agradezco a ustedes y por intermedio de ustedes también me han saludado gente, amiga. Así que bueno, agradezco que me hayan tenido presente, retribuyo con afecto todos los saludos y aunque con mora por el Día del Amigo, espero no tener que pagar multa, los saludo con el mismo afecto.
Muy bien. Bueno, hablando de saludos, vamos a saludar a nuestros colegas que no se encuentran presentes, al doctor, bueno, Jorge Resque Pizarro, que está en unas muy merecidas vacaciones, dado que estamos en feria judicial. Y también un muy cálido abrazo al doctor Sebastián Areitio, con quien he estado hablando en esta semana sobre algunos temas legales, pero bueno, vamos a recordar que el doctor Sebastián es el más joven del grupo y bueno, está con una, de alguna manera vamos a decir, paternidad reciente, así que está un poquito complicado. Bueno, hoy tenemos como tema central...
El tema central en segunda convocatoria.
El tema de encargados de edificio, el impacto de la resolución 1365 del 2022 en las expensas comunes, y vamos a aprovechar para un poquito ver cuáles son las obligaciones y los derechos que tiene el personal del consorcio. Pero previamente vamos a recordar cuáles son los medios de contacto con el foro. Estimado doctor Milione.
Bueno, tenemos la página que pueden acudir siempre, la página principal, www.forodeabogadosph.com.ar. También nos pueden contactar a nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com. Y otras formas son a través de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter o Instagram con el nombre @forodeabogadosph. Y también lo pueden hacer, muchas veces nos dejan preguntas en la semana, a través del WhatsApp de acá de la radio, que es el teléfono 11-2395-1992.
Muy bien, doctor Breckman, ¿nos puede recordar las líneas telefónicas de contacto?
Cómo no, son las de la radio 4300-0114 y 503198-01, así con detenimiento como me decían en el colegio.
Lo felicito, doctor. Doy fe que lo ha hecho sin anteojos, con lo cual está en condiciones de renovar el registro. Bueno,
puede
usted
ser.
No maneja, pero bueno,
no manejo, estaría
en condiciones de renovar el registro.
Vayan con, hoy lo renové.
Hoy renové el registro,
vayan,
doctor.
Con mucha paciencia. Porque es un desastre.
Algo así me han comentado.
Es un desastre cómo funciona. Bueno, ya quedó la anécdota.
Bueno, Vamos a hablar entonces del tema del bono remunerativo que va a recibir el personal de edificio. Creo que fuimos uno de los primeros medios en informar,
sí,
como primicia, ¿no?
Sí.
A través de la resolución 1365-2022 del Ministerio de Trabajo, este bono remunerativo mensual que va a ir desde el mes de agosto al mes de febrero de 2023. Doctor Milione, ¿sería tan amable de informarnos los valores del bono en cada uno de los meses desde el mes de agosto?
Ante el espanto de algunos comentaristas de radio que informaban a su audiencia, que escuché también el día de hoy, hablan de un total de 134 mil pesos que se le adjudica a los encargados. Lo que pasa que, aclarándolo, es un porcentual que se establece como promedio sobre lo que está, digamos, originado el mes anterior. Ejemplo, sobre agosto comienza, en este caso, se aumentan 12.000 pesos, que implica un incremento de más o menos 11.75%.
Sí, ¿cierto? Vamos a recordar que hoy en día el sueldo de primera categoría de un encargado con vivienda está aproximadamente en los 102 mil pesos, más o menos, aproximadamente, ¿no? Después, en función de las categorías, eso va disminuyendo, según sea segunda, tercera o cuarta, y en el caso de no tener vivienda, primera categoría está en casi 120 mil pesos.
Claro.
Este es un bono que, en principio, tiene un importe fijo, y, como bien mencionaba el doctor Milione, estábamos hablando de 12.000 pesos para los meses de agosto y septiembre, de 18.000 pesos para los meses de octubre y noviembre, 24.000 pesos para el mes de diciembre del 2022, 24.000 para enero del 2023 y 26.000 pesos para el mes de febrero del 2023.
Momento a partir del cual se abriría la nueva discusión de paritaria, ¿no?
Sí, y el hecho, por otro lado, de que tenga carácter remunerativo significa de que tiene un impacto también específico, ¿no? Porque antes hablábamos de bonos no remunerativos. Entonces, acá, en el caso de ser remunerativo, yo entiendo, por lo menos, que vamos a tener un impacto específico con relación, por ejemplo, al aguinaldo, o a lo que pueda ser la licencia por vacaciones, etcétera, etcétera.
Si me permitís, creo, Gustavo, que es como ocurre frecuentemente en otros órdenes del aspecto económico y social de nuestro país, lo que termina siendo, digamos, transitorio, termina incorporándose como algo fijo y permanente. Y esto nos pasa en una estructura que a todos nos afecta, en una situación que ya es pública y muy conocida, no tiene sentido reiterarla frente a la situación económica y social. Pero yo quería señalar esto, que me parece impacta de una manera especial en tantos copropietarios que vivimos en unidades de propiedad horizontal. Y bueno, habrá que tener todo esto presente en algún momento. Cada uno lo hará, lo evaluará a su manera, seguramente con sus pensamientos, ideologías, políticas, partidos. No es nuestro tema, ni nos corresponde introducirnos en eso, pero dejo hecha la aclaración. Esto me parece que es como en otros órdenes, como dije recién, vino para quedarse.
Mira, Héctor, es muy probable, obviamente, esta es una opinión muy personal, pero uno no puede endilgarle un cargo justamente al personal de edificio, porque, bueno, obviamente tienen todo su derecho de intentar defender lo que es el valor de sus saberes, como de alguna manera los tenemos todos. El problema quizás viene por un lado de que no todo trabajador bajo relación de dependencia tiene un aumento de defensa de sus saberes en la misma proporción, con lo cual, al recibir el impacto en las expensas, es complejo el poder absorberlo. Y por otro lado, bueno, sabemos todos la situación inflacionaria por la que estamos pasando, con lo cual cada área o cada gremio está intentando, como puede, defender bueno, el valor de sus remuneraciones, ¿no?
Creo muy acertadas las aclaraciones que vos formulás, y me permito ir a otro problema que está directamente relacionado con tu primera aclaración, y está referida a la distinción que hay entre los emolumentos, salarios, etcétera, que se fijan en general para los trabajadores. Todos sabemos que son producto de convenios. Estos convenios generalmente se fijan entre quien representa legítimamente a aquellos que dan un trabajo, o cámaras empresariales de cualquier actividad, y el sindicato reconocido. Yo me permito señalar, reiterar, porque es algo que hemos tratado en forma frecuente, que no veo aquí reflejada una buena representación, una legítima representación que, por así decirlo, ampare, proteja los derechos de los propietarios. El que se toma el trabajo de fijarse entre quienes se suscriben los convenios colectivos de esta actividad y los convenios colectivos y salariales, advertirá que existe del lado, digamos, que debería proteger a los, o representar, no hablemos de proteger, representar a los propietarios de inmuebles. No veo, en mi modesta opinión, y lo he señalado muchas veces y ha sido compartido por varios de ustedes, una legítima y cabal representación. ¿Por qué es esto? No creo que podamos adentrarnos mucho, pero esto es producto de varias cosas, y una de las que me interesa a mí puntualizar, señores propietarios, cuando ustedes se organicen legítimamente, cuando se organicen, quiere decir, concurramos a las asambleas, busquemos indagar y entender que el administrador tiene otra función, y la cámara que nuclea a los administradores me da la impresión que no está para representar los legítimos derechos de los propietarios en materia de discusión salarial. Porque en última instancia, como nosotros sabemos y recordamos frecuentemente, el administrador está, es un, digamos, mandatario de los propietarios en todos los actos que deba hacer, pero no para discutir salario. Entonces, la cámara que nuclea a los administradores, y supuestos, y remarco estos supuestos, quienes otras federaciones, confederaciones, uniones de propietarios, etcétera, que entienden que tienen una representación legítima porque por eso firman este tipo de convenios, me gustaría que acrediten a quienes representan, quiénes son sus afiliados, cuánto cuesta, cuánta gente los...
Ese es un tema, Héctor, bueno...
Sí, lo hemos tocado.
Es un tema que hemos tocado. A ver, yo creo que es un tema, inclusive te diría más, según mi criterio, todavía más amplio de lo que puede ser una discusión salarial o un convenio colectivo.
Seguro, ¿sí? Estoy de acuerdo, pero estamos hablando de eso.
Con respecto acá, a lo que agregó Héctor, sí, y en función de estos representantes o pseudo representantes, se aclara de que esta resolución se firmó en un determinado lugar el 5 de julio y ya el 7 de julio estuvo homologado. O sea, fueron de a una las partes a firmar y ya el 7 de julio lo homologa el Ministerio de Trabajo. O sea, tardó 2 días y medio.
Creo que todos sabemos, Hugo, no solo los que estamos en el tema, sino me parece que mucha también de la gente que nos escucha o la gente que es propietaria en un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal la fuerza e importancia que tiene el sindicato, ¿no? Que tiene el llamado SUTER. Y sabemos que este sindicato tiene la característica especial que de alguna manera tener muy buenos contactos políticos.
Con toda a la, eso apuntaba.
Bueno, con todas las líneas políticas, ¿sí?
Sí, sí, es verdad.
Puede ser una o puede ser la otra. Con cualquiera tiene... Entonces, bueno, yo creo que le resulta más fácil conseguir probablemente el tipo de acuerdo que está buscando. Y, a ver, de alguna manera, yo en lo personal coincido parcialmente con la inquietud de Héctor. Yo creo que hay un tema también de representatividad legal dada por ley, por la cual de algunas maneras tienen que intervenir los administradores, pero está claro que esa representatividad no cubre en realidad en su totalidad lo que son los intereses de los propietarios, ¿no? Con lo cual yo creo que habría que buscar la manera y también alguna asociación o asociaciones de propietarios puedan formar parte de la discusión. Acá, ¿por qué yo digo que me parece que el tema es más amplio de lo que puede ser un convenio colectivo o un convenio salarial? Creo que, es decir, el problema que de alguna manera creo que también trae a colación Héctor es cómo endilgamos la representatividad o cómo analizamos la representatividad, ¿no? Eso a mí me lleva a un criterio extremadamente personal que yo siempre he tenido de la creación de un colegio público de administradores, ¿eh? No cámaras o asociaciones. Entonces, si tuviéramos mi criterio personal, que nadie comparte o muy pocos comparten, pero de un colegio público de administradores, como puede ser el colegio público de abogados, el colegio público de escribanos, el colegio público de contadores... Es decir, a ver, claro, exactamente, también pasó en su momento con los corredores, que no lo tenían y lo tuvieron, lo tienen creo que hace poco tiempo relativamente, ¿no? Entonces, me parece que si tuviéramos un colegio público que de alguna manera estuviera, por un lado, verificando la idoneidad de que si, de quién se presenta a administrar un consorcio, porque todos sabemos que los cursos que se dan prácticamente sirven para poco y nada, ¿no? Es decir, en realidad el administrador es como que tiene un bagaje de otro lado que lo puede ayudar desde el punto de vista técnico, si es arquitecto, si es contador, si es abogado, pero si es una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento y se tiene que desempeñar con los cursos que teóricamente son obligatorios, que son cursos muy cortos, la verdad que no es una formación, entiendo yo, académicamente adecuada.
Yo, como dijiste antes, en función de que obviamente corresponde de alguna forma que los intereses de los trabajadores de propiedad horizontal estén resguardados, yo pienso que, esto es un criterio personal, que esto con el tiempo les va jugando en contra, porque en definitiva hay muchos consorcios que cuando termina una relación laboral, hablemos por despido o por jubilación, y hay una vivienda destinada a portería, deciden no alquilar, deciden alquilarla justamente para que les compense determinados gastos, aunque más no sea con un personal de limpieza, con muchas menos horas, ¿no es cierto?
Y eso, para mí, Hugo, es muy atinado el punto que vos abordás en este segmento, en esta tu apreciación. Fíjate que hay dos temas que a mí siempre me han suscitado inquietud. ¿Cómo juega? Nosotros conocemos que hay un convenio que divide las particularidades según cantidad de unidades, la obligación de tener, por ejemplo, que es el tema de vos, Luis, el personal, el encargado con vivienda. Y acá se está planteando, y lo veo cada vez, no sé ustedes, muchachos, yo lo veo cada vez con más planteos que me hacen, sobre la conveniencia de lo que acaba de señalar Hugo. Y cómo eso juega contra la, encomillada, obligatoriedad, esta palabra reitero encomillada, que emana del convenio. Si hay tal cantidad, debe haber. Me he encontrado,
en lo personal entiendo que no hay una obligatoriedad de tener.
Yo también pienso igual que vos, pero hay un...
A ver, entiendo que no hay obligatoriedad.
Por eso lo encomillé.
Claro. Sí, en algún lugar del estatuto refiere que cuando hay X cantidad de unidades funcionales y es necesario un ayudante, ese ayudante, por ejemplo, tiene que ser de jornada completa.
Claro. Exactamente.
Pero entiendo que no hay obligatoriedad de tener encargado, y en mi experiencia, de las consultas que yo he recibido, que debe ser similar a lo que vos estás refiriendo, yo te diría que alrededor del 50% o del 60% son los que deciden, por lo menos, no tener la misma modalidad de contratación. Exacto. Eso significa que o pasan a un encargado de media jornada, o pasan a un jornalizado, o pasan a una empresa de limpieza.
Y fíjate, Gustavo, o fíjense, muchachos, que esto repercute en toda la reglamentación y legislación que hace al, ya seguramente si hoy tocamos el tema encargado, como vos bien enunciaste, hay actividades que solamente va a poder cumplir aquel en el edificio, aquel que tenga su y tiene su vivienda en el mismo. Y hay una que es casi, te diría, les diría, harto preocupante, que es aquella, nosotros sabemos que una de las primeras obligaciones que tiene el encargado con vivienda es habitar esa vivienda. Y una de sus obligaciones prioritarias, primarias, diría esencial, es que si hay una situación de emergencia en cualquier horario, debe estar a disposición de su empleador, que es el consorcio, para atender estas cuestiones. Si nosotros partimos de la base de lo que estamos conversando y todos entendemos lo que eso significa, vamos a ver que va
Pero,
a afectar
Héctor, reglamentación. Yo eso le sumaría, que está muy muy correcto lo que vos estás manifestando, otras situaciones que en realidad los propietarios no la ven hasta que sucede. Claro, una es, por ejemplo, el tema de la atención de los servicios centrales.
Exactamente.
Si vos tenés un encargado de media jornada, tenés una empresa de limpieza, ¿quién realiza la verificación del funcionamiento de los servicios centrales? Sí. Aunque puedan estar automatizados en muchos casos, muchas veces requieren de la intervención de alguien, ¿sí? Y, por ejemplo, hay otras situaciones que se presentan que también los propietarios no son conscientes hasta que dejan de tener encargado, que es, por ejemplo, cuando van a realizar la medición de los medidores. De luz, de gas, cuando va el conservador de ascensores a realizar la verificación mensual obligatoria, cuando va el fumigador, hay que abrirle la puerta. Bueno, todas esas son situaciones que en realidad se terminan trasladando a los propietarios. Exacto. Y los propietarios no son muchas veces conscientes. Ah, no, pero yo no estoy, yo no puedo estar. Bueno, sí, aunque integre el consejo. O acá no tenemos consejo, etcétera, etcétera. Y generan otro tipo de situaciones que terminan recargando como un boomerang en la administración. Es decir, lo que después pretenden los propietarios es que de alguna manera
es verdad,
el administrador pueda suplir esa falencia del encargado. Cuando en realidad muchas veces el administrador no puede suplir. Es decir, el administrador no puede disponer de un empleado de su administración
para
que le vaya a abrir, claro, que
claro,
le vaya a abrir al conservador, que le vaya a abrir al quien realiza la medición de los servicios.
Por eso insisto en que soy un partidario en general, que cuando se producen situaciones como las que estamos viendo, este fenómeno al que aludió Hugo, de suplir al encargado permanente con otro tipo de personas que se encarguen, por ejemplo, de la limpieza, hay empresas, hay personas que contratan individualmente, no por empresa, etcétera, etcétera, y terminan alquilando el inmueble que está destinado por reglamento. Entiendo que habría que otra vez readecuar la reglamentación y la legislación para poder aceptar todo, porque la convivencia en estos casos se torna, vos lo marcás bien, tenés mucha experiencia al respecto, cómo eso repercute en los administradores. Yo pienso que estas son cuestiones a las cuales también me referí cuando hablé de la responsabilidad que deberían tener los copropietarios para asistir a asambleas, para tratar todos estos temas, para dejar plasmado. Si la legislación no lo hace porque resulta demasiado casuístico y demasiado reiterado tener que reformar reglamentaciones y legislaciones, los copropietarios podrían de alguna manera suplir eso con las actas de asamblea. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos cuál es el problema. El problema es que quienes van menos hoy. Vengo de una de asistir en un consorcio y me llamaron. ¿Cuántos propietarios fueron? Yo les doy el número. A una asamblea.
Yo puedo
26
decir,
unidades.
26 unidades fueron. Tres. Cuatro propietarios.
Tres, te corrijo.
No, pero es que es así.
Es que es terrible.
Héctor, a ver, Héctor, Gustavo, la experiencia gente que yo tengo, que es experiencia en alguna época de haber ido a 50 asambleas por año,
sí, me acuerdo,
es que no va más allá del 10%. Sí, sí. Por más grave que sea el tema que se tiene que tratar. Porque la realidad es que ¿quién va a la asamblea? Los que integran el consejo, los que están peleados con el administrador, el que está peleado con el vecino de arriba,
puntual,
el que tiene un problema de ruidos molestos, el sí, que tiene filtración, y el que se queja de que ladra el perro.
Sí.
Perdón, y el que está peleado con el encargado.
Ahí está.
Es decir, los que de alguna manera dicen, yo no tengo nada especial, no tengo inconveniente, no van.
No van, exacto.
No van. No van. Digamos, esa es la realidad.
Están muy cansados, juegan Boca River, etcétera.
A ver, por eso me parece que el tema que probablemente vamos a tratar la semana que viene, que es el tema de las asambleas virtuales,
sí,
me parece que está de alguna manera bastante encadenado,
sí, sí,
con el tema de buscar
mayor
la presencia, sí, de la mayor cantidad de gente posible en justamente la participación.
Todo arranca un poco, en realidad, todo lo que estamos comentando, en que, si bien no hay estadísticas oficiales, está más o menos ya asumido que las expensas ocupan casi entre un 40 y un 60% del total de
y
los
te
gastos.
Te diría que a veces el 70% también, ¿no?
Entonces, ante una asamblea que tuve en un edificio de categoría, hablando más o menos también de un edificio que podía estar en los 45 o 50 unidades, yo, tal como acertadamente mencionás hace un rato, Héctor, les dije a los propietarios que en realidad ellos no iban a poder no iban a poder prescindir de un encargado de tiempo completo, porque justamente en ese tipo de edificios el encargado se le conoce a fondo todo el manejo del edificio.
Yo creo, Hugo, que si vos hablás de un consorcio, ponele, de más de 25 unidades,
ya está,
no podés no tener un encargado, claro, de jornada completa.
Claro.
Porque requiere un nivel de atención.
Sí.
Que un encargado tenés que tener.
Y además en las asambleas ocurre el hecho de que mucha gente se lo plantea y lo expone, diciendo, no, yo compré justamente porque acá había un encargado. Si no, no hubiera comprado.
Tal cual.
Y eso también es una opción.
Bueno, vamos a hacer un pequeño cierre. En realidad es como que nos hemos quedado sin tiempo para seguir un poco el organigrama de lo que es el programa. Vamos a hacer una muy pequeña referencia y luego vamos a pasar a las siguientes áreas que tenemos previstas para el programa. ¿Cómo impacta esto en el tema de las expensas? Bueno, es muy sencillo. Recién lo acabamos de mencionar, o lo mencionó, mejor dicho, el doctor Milione. Si hablamos que, a ver, el personal del edificio implica el 50% del pago de las expensas y estamos hablando de un incremento con este bono de alrededor del 12%, está claro que el impacto va a ser alrededor del 6%. Si hablamos que la incidencia es del 70, el impacto será alrededor del 8, 8.5 aproximadamente. Pero no nos olvidemos que estamos hablando únicamente de un área. Después, por supuesto, vamos a tener el aumento de los servicios, que sabemos que se vienen, el aumento de los seguros, ni hablemos si el consorcio tiene que realizar reparaciones en la situación en la que estamos, así que estamos esperando un aumento importante. Únicamente para, de alguna manera, cerrar el tema y pasar a lo que sería la entrevista con un especialista en derecho laboral que le vamos a hacer algunas consultas, vamos nada más que a recordar, como tantas veces lo hemos dicho, que tenemos por un lado la ley de contrato de trabajo, tenemos por otro lado el estatuto, que es el 12.981, y el convenio colectivo, que es el 589 del 2010. Dentro del convenio colectivo tenemos un área específica que hace referencia a las obligaciones del personal, que son los artículos 22 y 23 del convenio colectivo, un poco de alguna manera vinculado a lo que mencionaba Héctor, como las obligaciones esenciales, pero hay varias otras que nos demandaría, yo creo que cerca de dos programas el poder mencionarlas, pero aquel que pueda le recomendamos la lectura. El convenio colectivo se puede bajar tranquilamente de la página del SUTER. Después también aquellas cosas a los cuales, tareas que no son obligatorias para el personal, que son los artículos 20, el artículo 24, y las obligaciones del empleador, que es el artículo 25. Bueno, vamos con el aviso y nuestro tema musical.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, doctor Milione, ¿nos ilustra qué acabamos de escuchar? Usted que es el especialista.
¡El especialista!
Acabamos de escuchar un poco como homenaje a alguien que recientemente ha fallecido, que es el compositor Vangelis, el famoso y conocido tema de la década de los 80, Carrozas de Fuego. Bueno, que en una época era muy utilizado en las ceremonias religiosas, se entraba directamente a las iglesias con ese tema.
Y tiene una gran cantidad de temas, yo recuerdo el de la película Blade Runner, recuerdo la película 1492, seguramente el doctor Breckman va a recordar la cortina de fútbol de primera, que también era justamente de autoría de Vangelis, que era el tema final de... justamente Blade Runner, ¿no? La verdad que un compositor de un nivel muy elevado y que ha desaparecido en el mes de mayo.
Y compositor y griego.
Lamentamos mucho. Sí. Mucho
yo disfruté mucho Carrozas de Fuego, el film. El film. Lo disfruté.
Así que a forma de homenaje es lo que hemos presentado.
Ahí está para el doctor Breck.
Gracias, Ricardo.
La entrevista, en segunda convocatoria.
Bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de hacerle consultas a un especialista en derecho laboral, que es el doctor Diego Romeo. Diego, ¿estás en contacto?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo están, doctores?
Mucho gusto.
Buenas tardes, mayor gusto, doctor. Bienvenido a nuestro programa y gracias.
Diego.
No, por favor, un placer compartir este espacio de tanta especialista y bueno, aquí para escuchar las consultas que ustedes quisieran hacer.
Bueno, Diego, sabemos que estás específicamente justamente en el área de derecho laboral, así que nos parecía interesante consultarte un poco. Lo primero que yo te quería consultar es si desde la época de la pandemia, luego de eso, ¿has notado mucho movimiento en el área de reclamos y despidos laborales?
No. A decir verdad, la problemática de la pandemia ya de por sí ha generado, bueno, por supuesto un impacto muy, muy fuerte en lo que es, en dos aspectos, digamos. El mantenimiento del empleo, por un lado, en esto la actividad... concretamente la actividad de los trabajadores que laboran en consorcios, digamos, ha tenido un protagonismo importante, digamos, y ha tenido incluso algún protagonismo normativo a raíz de la esencialidad, digamos, de las tareas que se generan en ese ámbito, digamos, ¿no es cierto? Y en ese marco, la verdad que el escenario del conflicto se ha corrido un poco y ha perdido protagonismo, quizás un poco por la problemática de la pandemia, ¿no es cierto? La preservación del salario, la defensa del salario en un contexto económico en el cual la cuarentena tuvo un tratamiento normativo, el inmovilismo de todos los propietarios, los temas económicos que se suscitaron. Es decir, el conflicto tenía que ver más, no tanto con la desvinculación, digamos, ¿no es cierto?, porque la premisa era conservar el trabajo y, por supuesto, tratar de hacer frente a las obligaciones salariales desde la óptica de un consorcio y desde la óptica del trabajador, tratar de defender la continuidad de su salario, ¿no es cierto?, en el marco tan especial que ha creado la pandemia y el extenso término en el cual tuvimos esta problemática que todavía no ha cesado, ¿no es cierto? Entonces, el conflicto tradicional quizás de desvinculaciones o problemas suscitados durante la pandemia, al menos en mi experiencia, no ha tenido un protagonismo especial, digamos, creado por la pandemia, ¿no es cierto?
Sí. Y en esa área, Diego, ¿cuáles son la mayor cantidad de consultas que has recibido con relación al personal de edificio?
Quizás son las tradicionales, digamos. Yo lo que advierto, o por lo menos lo que veo que normalmente trae una recurrente consulta, y es motivo de alguna polémica, digamos, con una alta contingencia, sobre todo para la comunidad consorcial, es el tema, es un viejo tema, digamos, ¿no es cierto?, que ustedes seguramente lo han tratado más de una vez en vuestro espacio, pero que no deja de ser acuciante, incluso lo vinculo con el tema que estaban charlando ustedes antes, ¿no es cierto?, con el incremento de estos bonos y demás recargos que inciden sobre los mayores costos que afronta un consorcio producto de la mano de obra, ¿no es cierto?, de los trabajadores dependientes que trabajan en su ámbito, y que en muchos casos lo que motiva, y ustedes me entenderán perfectamente, lo que motiva es urgentes reuniones de consorcio destinadas a analizar los costos, ver cómo se puede reducir esto o cómo puede hacerse frente a los mayores gastos que genera el tema salarial, ¿no es cierto? Y hay un tema que siempre trae conflicto de un lado y del otro, que es aquella duda que tiene que ver con el supuesto mantenimiento o derecho adquirido que tendría en alguna visión, digamos, el trabajador o el encargado, digamos, a cobrar horas extras en el caso que las realice, ¿no es cierto? Sobre todo cuando este cobro de horas extras es prolongado o incluso en muchos casos es permanente, ¿no es cierto? Ya es casi una costumbre que inclusive heredan a veces más de una administración, digamos, sobre un esquema anterior que genera en la continuidad de la nueva administración la duda respecto a si este suplemento, digamos, o este complemento salarial producto del pago de horas extraordinarias se debe mantener, y si esto es así, si el trabajador tiene un derecho adquirido al mantenimiento de esas horas extraordinarias, digamos, que no integran su jornada normal, ¿no es cierto? Esto trae no solamente un difícil manejo desde el operativo, sino también un conflicto jurídico sobre el cual, por supuesto, en la jurisprudencia no hay, si bien no hay unanimidad, porque es raro que exista, por supuesto, unanimidad en la justicia, y más respecto de este tema, pero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha tenido un criterio mayoritario respecto de que no existe este derecho, supuesto derecho adquirido a mantener horas extras, sino que al pertenecer esto a el carácter voluntario que el trabajador accede, digamos, a realizarlas mediando una necesidad del consorcio, digamos, que puede ser permanente o puede ser variable o puede ser, por supuesto, tangencial o circunstancial, esto no genera la obligación de mantener una determinada carga horaria extraordinaria, y por supuesto se puede reducir, se puede incrementar, digamos, de acuerdo a esas necesidades que, por supuesto, no hacen a el salario normal y habitual del trabajador de edificio, ¿no es cierto?
A ver, Diego, a ver si entiendo. Es decir, sí, dentro de las posibilidades de evaluar lo que podría ser disminuir el impacto de lo que es, digamos, la parte de personal de edificio, quizás el único rubro que uno podría evaluar, dejarlo sin efecto o modificarlo, sería el tema de las horas extras.
Sí, voy a ser más concreto en un ejemplo, digamos, tratando de ser lo más didáctico que se pueda para la audiencia, ¿no es cierto? Normalmente cuando pasan estos, hay incrementos de costos y demás, siempre hay un vecino, un propietario y demás que plantea el tema, siempre. Ustedes lo habrán visto en la práctica diaria, digamos, en estas funciones. Uno dice, y a mí me dijeron que se pueden bajar las horas extras. Esta persona está trabajando hace años, digamos, haciendo horas extras, y bueno, ¿las podemos bajar o no? Porque la verdad es que estos costos no lo soportan, digamos, ¿no es cierto? Este bono, por ejemplo, bueno, bajemos las horas extras para tratar de amortiguar este nuevo gasto. Bueno, entonces ahí viene todo un debate y, bueno, ponen un brete quizás al administrador del consorcio, porque, bueno, hay que ser muy cuidadoso en este análisis porque la respuesta no es lineal ni tan directa y hay que analizar un poquito más, digamos. Incluso en mi experiencia este tema puede traer algún dolor de cabeza si se lo analiza superficialmente, digamos. Es decir, podemos distinguir, hay gente que desde hace años viene cobrando horas extras, las realice o no las realice, pero figura a veces como un plus en el recibo de sueldo, para que justamente se las puedan bajar, digamos, por X circunstancia. Esto sería patológico, es decir, ahí habría un uso espurio de la hora extra que no corresponde al verdadero uso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la hora que se trabaja por sobre la jornada normal o por sobre la jornada legal de trabajo.
Que sería muy fácil de demostrar, porque general muchas veces es una suma fija, con lo cual no cierra el criterio, bueno, de hora extra.
Si es una suma fija ya comenzamos mal, digamos, es decir, hay una patología dentro de la estructura salarial del encargado, ¿no es cierto?, porque esencialmente la hora extraordinaria es justamente lo opuesto a lo ordinario, ¿no es cierto?, que es lo normal, lo contratado, lo que se puede trabajar, porque por supuesto, como todo trabajador, no solamente el trabajador de edificio, hay un espacio de tiempo que está prohibido trabajar y que corresponde al descanso del trabajador, ¿no es cierto? Si se vulnera ese descanso y el trabajador voluntariamente acepta trabajar en ese horario extraordinario, hay que pagar horas extras conforme a los porcentajes del 50, el 100%. ¿No es cierto? Ahora bien, puede suceder que se maneje esas horas extras, se manejen como una suma fija, como justamente me decís, Gustavo, y en ese caso, digamos, la suma fija ya sería un sobresueldo, no correspondería a la efectiva realización de horas que pueden realizarse o no realizarse conforme a las necesidades del consorcio. Ahí ya estaríamos hablando de un sueldo encubierto que se presenta como hora extra, pero que en realidad no lo es. No sé si me explico.
Sí, sí, muy claro.
Y esto justamente hay que distinguirlo de aquella situación en la cual la persona normal y habitualmente realiza horas extras, se le retribuyen esas horas extras conforme a la cantidad de horas que efectivamente realiza, y la duda que se presenta en este último caso es si la persona tiene derecho a que se le mantengan esas horas por sobre lo que tiene que trabajar. ¿Me explico?
Correcto.
Entonces, algunos dicen, ¿hay un derecho adquirido? Y esto a veces genera intimaciones y, por supuesto, situaciones ante la justicia, ¿no es cierto? Por eso hay que distinguir, y los administradores, sobre todo, tienen que tratar de asesorarse lo más, específicamente al respecto, para investigar si no estamos hablando de fraude laboral, es decir, utilizar las horas extras como una variable de ajuste en forma fraudulenta, cuando que en realidad la persona ni siquiera realiza las horas extras, ¿no es cierto? Se lo pone como horas extra para después intentar bajarlo o subirlo según la conveniencia.
Es decir, la recomendación sería, analicemos bien el caso en concreto.
Exactamente.
Es decir, no podemos dar inicialmente una respuesta tan lineal si no tenemos que analizar exactamente el caso en concreto por un justamente especialista para determinar la viabilidad o no del criterio de la supresión de las horas extras.
Exacto, porque si está utilizado como un sobresueldo, digamos, para después bajarlo formalmente en el recibo y que quede como que realiza o no realiza las horas extras, cuando que en realidad nunca las realizó, sino que queda como un suplemento, digamos, heredado de antes o por el motivo que fuere, allí lo que tenemos es una baja encubierta de salario, y entonces esto puede terminar en un despido indirecto con la contingencia, por supuesto, económica del caso, ¿no es cierto?
Bueno,
algo muy distinto al derecho legítimo que tiene el empleador, es decir, el consorcio de propietarios, de oscilar y bajar o subir las horas extras conforme, o suprimirlas directamente por una cuestión de reducción de costos, o porque no se necesita esa labor extraordinaria del encargado, o por el motivo que fuere, porque lo que sí es obligatorio para el trabajador de edificio es el trabajo de acuerdo a la jornada efectivamente pactada, ¿no es cierto?, la jornada normal de trabajo. Todo lo que es extraordinario, por supuesto, no genera una expectativa de continuidad en el trabajador, sino que esto es extraordinario, es suplementario, y en realidad se paga cuando se trabaja, y si no se trabaja, no se paga, digamos, para decirlo.
Bueno, Diego, creo que ese punto quedó clarísimo. Te voy a pasar con el doctor Milione, que te va a hacer una consulta.
Doctor, fantástico. Una consulta muy breve. Hace ya unos minutos, antes de conectarnos con usted, hemos estado hablando un poco de la temática de la función imprescindible o no del encargado, cosa que yo en general sostuve que, y lo sostuvo también el doctor Griffith, en edificios que pudieran tener más de 25 unidades, perdón, el encargado, por la forma en cómo maneja y conoce el edificio, terminaba siendo una figura indispensable. Esto yo lo traje a colación de que muchas veces estábamos viendo en consorcios más pequeños la decisión de que por abaratamiento de gastos el consorcio decidiera utilizar, una vez producido el despido o la jubilación, la extinción del contrato laboral, utilizar lo que era destinado a vivienda de portería para alquilarlo. Eso, independientemente, dejando de lado la figura del encargado, ¿ha originado alguna conflictividad entre el sindicato y los consorcios?
Me parece que, para mí, así como lo plantea doctor, para mí es marginal la conflictividad. Lo que sí por ahí, sí es motivo de siempre de un roce permanente, respecto de la aplicación o no, en definitiva, de el estatuto o del convenio, por supuesto, en una relación consorcial, tiene que ver con la decisión que ustedes han comentado en detalle, la decisión común y cada vez más creciente de contratar empresas de limpieza, o trabajadores de limpieza, por decirlo de alguna manera, a fines de evitar la aplicación del estatuto, ¿no es cierto? Estatuto y convenio que se aplica erga omnes, y es de aplicación obligatoria por la realización de tareas en el ámbito consorcial, ¿no es cierto? Lo cual puede generar, y de hecho genera, conflictos a veces muy complejos de resolver desde lo judicial, ¿no es cierto?, por la contingencia que generan, porque cuando estos conflictos se producen, el trabajador o la modalidad de trabajo ya está instalada en el consorcio por la decisión que en su momento se habrá adoptado en el marco de una asamblea, ¿no es cierto?, normalmente. Por supuesto, con la zanahoria de la reducción de costos, la eliminación de riesgos, la tercerización, de esta labor en un tercero y no ya la figura del empleador como consorcio, ¿no es cierto?, que es un incentivo económico que cada vez se ve más, pero que, en mi criterio, tiene una contingencia judicial que puede ser muy peligrosa, ¿no es cierto?, no solamente por el tema laboral concretamente, sino también por una cuestión de cotizaciones sindicales que puedan ser reclamadas después por el gremio, ¿no es cierto?
Gracias, doctor, muy amable.
Bueno, doctor, encantado, soy el doctor Breckman quien habla ahora. Voy a tratar de formularle brevemente, por ese tirano que es el reloj, nos acucia, nunca se dijo esto. Doctor, cada uno de nosotros habrá tenido sus experiencias, y yo lo retrotraigo a un tema que tocó anteriormente con el doctor Griffith sobre lo sucedido durante la pandemia. Yo tuve un caso con un tema... y le pregunto concretamente si usted tuvo alguno referido a lo que sería un exceso de parte del trabajador al manifestar las consecuencias físicas para tener más, tiempo de reposo, es el tiempo de reposo ante una enfermedad, como secuela del coronavirus, y esto ha ocasionado... En un caso que he tenido oportunidad de analizar, de tratar, le pregunto si usted ha tenido algún caso similar o, en general, algún caso de esto. Yo sé, por supuesto, que en los casos habituales se va a la RT, etcétera, etcétera, o el mismo consorcio puede estar autoasegurado para poder atender este tipo de cosas. Pero le pregunto si ha tenido algún caso sobre simulación que puede estar... corroborado, no, después se verá, pero sí, algún caso de exceso en el plazo de la licencia solicitada por el trabajador o que se le ha debido otorgar por el padecimiento físico, doctor.
Sí, sí, porque hay que distinguir lo que se podía hacer, digamos, es decir, el marco normativo que fue siempre restrictivo durante la pandemia, más allá de la esencialidad que tuvo el trabajador de edificios durante la pandemia, ¿no es cierto?, que ha creado una situación de cuasi normalidad, digamos, en su trabajo en principio, pero bueno, si se manifiesta el COVID o sus secuelas, digamos, ahí sí tenemos una situación que se engloba y que yo quizás, por supuesto, se ha dado en el COVID, y la verdad que sí he tenido muchísimas consultas respecto de esto, porque por supuesto la inmediatez que tiene el trabajador de edificio es distinta de la que tiene un trabajador en una fábrica, ¿no es cierto?, donde la persona vive en el edificio normalmente, o bueno, si no tiene vivienda, digamos, bueno, se presenta una situación en la que el consorcio debe disponer de un control médico que no siempre tiene, de elementos que ya vienen desde la medicina, digamos, para evaluar la extensión de una licencia, de la presentación de certificados médicos que a veces son complacientes o que, digamos, no coinciden con la evaluación médica que pueda hacer el consorcio. Es decir, esto excedió, inclusive, por supuesto, esta situación existió durante toda la pandemia, y bueno, ha habido también patologías, por supuesto, que merecieron el receso del trabajador, enfermedades oncológicas y de otro tipo, que también han generado, han agregado, digamos, leña al fuego, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Pero lo cierto que este tema me parece que está presente siempre, bueno, es uno de los temas más conflictivos del derecho del trabajo, ¿no es cierto?, la tensión que hay entre la licencia que por supuesto tiene el trabajador por estar impedido de trabajar por razones de salud, y la posible simulación o inclusive la discrepancia que hay, que trae terribles dolores de cabeza a nivel judicial, la discrepancia que hay entre los profesionales respecto del reposo que debe guardar el trabajador, ¿no es cierto? Que es un tema que excede totalmente al COVID, pero que también en el COVID ha tenido un protagonismo importante, ¿no?
Muchas Diego, gracias. Te agradecemos un montón, ya nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que, bueno, ha sido un placer tenerte en el programa, aunque sea virtualmente, ha sido sumamente claro. Y bueno, seguramente te pediremos tu participación en algún otro programa más adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por tu intervención y tu contacto. Gracias.
Por favor, a ustedes, muchísimas gracias.
Encantado, buenas noches. Gracias, mucho buenas gusto, noches, doctor.
Buenas noches.
Bueno, ha sido el doctor Diego Romeo. Ya estamos sobre el cierre del programa. Nos quedan pendientes las preguntas, que son
quedan pendientes.
Digamos, es el área que más me gusta y más disfruto, como suele decir el doctor Resqui Pizarro. Bueno, justo hemos recibido una consulta al aire que lamentablemente las tendremos que trasladar a la semana que viene, justamente vinculado al tema del área laboral y al tema de la licencia por enfermedad. Pero bueno, no nos quedó más tiempo, así que aprovechamos para despedirnos de nuestra querida audiencia, y un saludo muy, muy cordial a mis compañeros del piso de hoy, al doctor Hugo Milione y al doctor Héctor Breckman.
Muchas gracias, Gustavo. Lo hago extensivo también a los dos ausentes de nuestro equipo, tanto a Jorge Resqui Pizarro como a Sebastián Areitio, y muy particular agradecimiento, como siempre, a la excelente gestión de Ricardo, muy agradecido por su colaboración, sin la cual esto no sería posible. A la audiencia, muy buena semana.
Igualmente de mi parte, buena semana para toda la audiencia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.